la bienvenida a nuestro programa al subsecretario de Deportes bonaerenses, doctor deportólogo Javier Lovera. Mi nombre es Marcelo, está también en el piso Maximiliano. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Nosotros muy bien, y bueno, justo el día del centenario, festejando el día de la radio, pero además muy contentos de poder charlar con vos. Y bueno, contame, desde el mes de mayo en el cargo, en la subsecretaría de Deportes, y bueno, seguramente con un montón de proyectos y cosas, pero poco que ver con lo que uno había soñado, ¿no es cierto?
Sí, primero, feliz día, justo me ganaste de mano, porque los iba a saludar, pero bueno, feliz día por los 100 años de la radiofonía. Sí, la verdad que desde arrancamos formalmente el 1 de junio, en mediados de mayo empezamos a ordenar un poco toda la función de la subsecretaría. Llevamos 3 meses más o menos de gestión en una situación de contexto bastante difícil, con el problema de la pandemia mundial del COVID y también con la dificultad propia de la gestión dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es un ministerio que en este contexto está con muchas necesidades, digamos.
Habitualmente el cargo de subsecretario de Deportes o el secretario de la Nación, lo que sea, son o deportistas muy destacados o gente que viene del ámbito de la educación física, en algunas ciudades suele pasar, que sea un médico, deportólogo, pero un médico, pero además bien relacionado con el deporte, obviamente, vos estuviste con las Leonas, estuviste mucho en el CENAR, me da la impresión que puede ampliar y mucho la visión del cargo.
Sí, digamos, un poco buscando la historia de muchos de los hitos del deporte nacional fueron generados por médicos. O sea, el primer secretario de deporte del país o que impulsó la educación física en Argentina fue un médico que es el que hoy lleva el nombre del Instituto del ICEF número 1 de Capital, que es Romero Brez. Uh-huh. Después Juan Carrillo, que fue el creador de los torneos Evita. Siempre en varios hitos del deporte estuvo relacionado con médicos. La realidad es que la construcción de un deportista siempre está basada en tres patas: la aptitud propia, después los medios de entrenamiento y también la salud y la construcción física con la ciencia del deporte asociadas. Y bueno, desde ese campo hoy me toca a mí, digamos, desde la visión, desde la ciencia del deporte, el impulso de las políticas deportivas.
¿Y cuáles serían, bueno, ahora estamos medio acotados obviamente por el tema del COVID, ¿no? Pero ¿cuáles serían los lineamientos principales de tu proyecto? ¿A qué quieres apuntar?
La expectativa nuestra como gestión es redefinir un poquito las políticas y resaltar el valor social que tiene el deporte dentro de la comunidad, en el sentido de impulsar la salud, el desarrollo humano, la integración comunitaria. El deporte hoy por mucho tiempo estuvo visto como en función de la visión del alto rendimiento o del profesionalismo, del éxito. Sí. Y la realidad es que tiene otras funciones que son mucho más potentes y más importantes como herramienta de construcción social, y por ese lado queremos dar la discusión, trabajar mucho de la base, del desarrollo deportivo, del trabajo en los clubes, los clubes de proximidad, los clubes de barrio, impulsar el deporte como un derecho para la construcción sana del cuerpo, como un medio de desarrollo intelectual, cognitivo. La realidad es que es una herramienta como sociedad que es muy flexible para cumplir varios roles, y muchas veces visto desde el éxito se pierde la función social que tiene.
Javier, ¿y con los colegios se puede hacer algo como puerta al deporte? Porque en los colegios van a estar todos los chicos.
Sí, nosotros estamos articulando con las áreas de educación, que son las que impulsan la actividad deportiva en los colegios. El fuerte, digamos, de la subsecretaría o el campo de acción quizás más potente es el trabajo con las federaciones, con los clubes y con los programas de impulso al deporte, digamos. Pero bueno, en principio nosotros vamos a articular con todas las áreas porque los recursos son limitados y hay que tratar de optimizarlos al máximo.
Uh-huh. La formación tiene mucho que ver, en el caso tuyo que sos médico, con el tema de la salud. Lo hablamos en esta semana justo con dos distintos entrevistados, se tocó el tema de los chicos y la obesidad infantil, que es un tema importante. ¿Lo tenés en cuenta? ¿Se puede hacer algo desde la Secretaría?
Sí, en principio, desde que asumimos, empezamos un poquito a investigar toda la información que había dentro de la subsecretaría y sinceramente estadísticamente es muy vacía la información que tenemos, muy poca la información que tenemos. En principio vamos a hacer un par, estamos trabajando en un par de líneas de trabajo para relevar un poco más claramente esa información y geolocalizar dónde está la problemática más grande. Estamos trabajando en un par de líneas con salud en optimizar este tipo de información a través de una planilla única del deportista. Después estamos trabajando con el Comité Asesor de Ciencia del Deporte en identificar bien en qué segmento de la población tenemos que intervenir para modificar eso. Tenemos uno de los nutricionistas más referente del deporte argentino trabajando en el Comité Asesor de Ciencia del Deporte.
¿Con quién está trabajando con ustedes?
Se llama Luciano Espena, que es nutricionista de varias federaciones, de básquet, de hockey, de fútbol, trabaja en varios equipos de referente nutricional y es director de varias carreras, digamos, varias carreras de nutrición. Uh-huh. Es un referente número uno acá de la Argentina, muchos lo conocen dentro del ambiente, ¿no?
Sí, sí.
Y con él venimos trabajando varias líneas de abordaje. La realidad es que los recursos, como te digo, son limitados, pero en principio tener una información fidedigna para tomar las decisiones, después determinar bien qué población tenemos en la que podemos trabajar y podemos generar un cambio más potente, y por último, bueno, ya implementar las políticas que nosotros venimos impulsando y pensando para resolver este tipo de problemática, incluido obviamente la promoción del deporte como herramienta para disminuir la obesidad infantil.
Sí, por lo que decís y por la difusión y todo esto, me imagino que, y por eso salió en estos días, una de las primeras posturas es defender como sea el tema de los Juegos Bonaerenses. No serán los de siempre, pero está bueno que no se pierda la mística, aunque sea a distancia, ¿no es cierto?
Sí, nuestra expectativa es mantener la continuidad en el tiempo, si bien sabíamos que no había mucho margen, teníamos muchas definiciones a nivel mundial en contrario, digamos, estaban suspendidos los Juegos Olímpicos, la Copa América en Argentina y muchos torneos, y la edición que imaginamos no se podía realizar. Tuvimos que tomar esta definición, que los Juegos Bonaerenses de edición virtual, que tiene muchos, digamos, si bien hay una cierta controversia con los deportes electrónicos y demás, tienen su beneficio desde el punto de vista cognitivo, de los reflejos, y estamos vinculándonos con ellos también desde el punto de vista científico para hacer algunos relevamientos relacionados con los participantes y tomar algunas definiciones y acompañarlos. Y después, por otro lado, hay muchas actividades culturales. En principio, nuestra expectativa es que sea un documento en este momento histórico. Las expresiones culturales muchas veces en estas situaciones límites son muy potentes. Tener un documento de este momento que sea, digamos, recordado, digamos, de la mejor manera posible.
Saliendo de los juegos, ¿cómo ves o qué se puede hacer de la Secretaría para el tema del retorno de los deportes? ¿Cómo lo están viendo? Leí por ahí una nota tuya que decías en Cielo Sport que te interesa el tema de la modalidad burbuja. ¿Dónde se puede implementar? ¿Qué pueden hacer ustedes por eso?
Sí, nosotros también parte del trabajo que venimos haciendo, una de las primeras políticas fue, bueno, la creación del Comité Asesor de Ciencia del Deporte para evaluar desde el punto de vista de la evidencia científica cómo pararnos en esta situación, que obviamente es muy limitada la evidencia científica a nivel mundial.
Sí, claro.
Empezamos a ver qué estrategias podíamos tomar para acompañar la demanda de la comunidad deportiva, que son lógicas. La realidad es que el deporte es salud y tiene muchos beneficios en determinados contextos como estos, también puede ayudar. El problema, bueno, la realidad de la pandemia es mucho más potente que cualquier otra definición.
Entonces, seguro,
fuimos vinculándonos, tomando una línea de trabajo, avanzamos en la fase 5, digamos, como modelo, que es el segmento de los municipios que no tienen tanta cantidad de casos. Fuimos impulsando actividades ahí, viendo cómo respondía la población a esas actividades, y fuimos impulsando en el resto de los segmentos de las diferentes fases más actividades. De cualquier manera, no es sencillo. Y bueno, el deporte profesional, nosotros desde el día, como te digo, desde el día que asumimos, empezamos a vislumbrar de que la modalidad burbuja, con buenos protocolos, donde la gente, digamos, que participa de las actividades está aislada del resto, digamos, y se mueve en un circuito cerrado con los testeos correspondientes, y demás líneas de control, digamos, para que no haya vinculación con el contacto de la enfermedad, puede ser una posibilidad. De cualquier manera, bueno, es lo que se hizo también ahora en el final de la Champions League y se está haciendo en la NBA y en muchos lugares. Me parece que en situaciones como las nuestras, donde hay mucha circulación viral, es una posibilidad, no es sencilla de implementar, no es costosa, como lo dije ayer en la nota. De cualquier manera, es una posibilidad que hoy me parece que es la más lógica en este contexto. Eventualmente también tiene que haber, digamos, recursos para hacerlo y demás, pero bueno, me parece que todas las actividades deportivas, si intentan impulsarlo por ese lado, tienen mucha más posibilidad de volver, sobre todo desde el punto de vista profesional. Todo lo que sea amateur va a tener que ser en las fases que vaya definiendo jefatura de gabinete de salud.
Seguro. Te saco un segundo del tema de actualidad y, bueno, siempre se te consideró como alguien muy cercano al CENAR y, por suerte, el CENAR sobrevivió. ¿En algún momento pensaste en la idea? ¿En algún momento fue concreto el hecho que estuvo a punto de cerrarse?
Sí, hubo un momento, terminaron los Juegos de la Juventud en 2018 y en la recepción de los deportistas en la Quinta de Olivos, el presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri, anunció que se cerraba el CENAR y que el CENAR se iba a trasladar se cerraba el CENAR puntualmente y que las actividades del CENAR se iban a trasladar a Villa Soldati, donde se organizaron los juegos. En ese momento fue un baldazo de agua fría para todos, porque la realidad es que darle valor al deporte, el CENAR es un símbolo del deporte amateur.
Sí, claro.
Y el deporte y el esfuerzo de muchos deportistas está grabado en cada ladrillo del CENAR, y la realidad es que históricamente la localización y la función que tuvo es inmejorable, y terminar con eso un día para otro por un negocio inmobiliario era tristísimo para todos, para los deportistas y para todos los que trabajamos ahí, queremos al deporte en Argentina, ¿no? Sí.